las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
La muerte del Papa Francisco nos ha cogido por sorpresa en este lunes de Pascua, después de verle ayer en la Plaza de San Pedro de Roma. Sin duda, uno de los grandes rasgos de sus 13 años de pontificado ha sido la preocupación por el drama de la migración. Así lo ha destacado aquí hace unos minutos en la tarde don Xavier Gómez, obispo de San Feliu de Llobregat, en Barcelona.
Acoger, proteger, promover e integrar. Fueron cuatro verbos geniales que desde entonces han marcado y siguen marcando y marcarán, yo creo que en el futuro, el posicionamiento de la Iglesia en relación a este fenómeno tan complejo, este signo de los tiempos que son las migraciones.
Y siempre ha estado volcado con los más pobres, siempre al lado de las personas, sobre todo de aquellas que transitan en las periferias en el sentido más amplio de la palabra, como ha recordado Francisco César García Magán, secretario general de la Conferencia Episcopal.
Ese interés de llevar a la Iglesia y la buena nueva del Evangelio a todas las periferias, a las periferias culturales, sociales, de pobreza del mundo, pero también a las periferias de cada ser humano, los alejados, los que estaban lejos de la Iglesia, los que llamándonos a una renovación.
Argentina, la tierra del Papa Francisco, y llora su muerte. Allí se han decretado 7 días de luto oficial, pero son muchas las muestras de respeto y condolencias por parte de otros territorios de América Latina. Álvaro García.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha mostrado sus condolencias a través de un mensaje en la red social X. Ha destacado el liderazgo de Francisco en la lucha por la vida. El gobierno de Chile, a través de un comunicado, ha subrayado la vocación por los pobres del Santo Padre, mientras que las autoridades de Puerto Rico, por ejemplo, han sido una de las últimas en decretar 3 días de duelo por su fallecimiento. Le recuerdan por las palabras de cariño tras los últimos desastres naturales que han sacudido la isla.
Sigues en la tarde de COPE.
Despedimos al Papa Francisco y en COPE te contamos la última hora desde el Vaticano. Sigue también el minuto a minuto en COPE.es y en nuestras redes sociales.
Hoy en este programa especial, en esta programación especial que estamos dedicando desde que hemos conocido esta mañana la noticia, la muerte del Papa Francisco, estamos haciendo memoria de un pontificado que va a quedar grabado en la historia. El del Papa Francisco, el primer Papa latinoamericano, el primer jesuita en ocupar el trono de Pedro, y un hombre que desde el primer momento rompió esquemas. Me acompañan a esta hora de la tarde Julio Llorente, periodista. Julio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y me acompaña también el director editorial de Apsi de Media, que es José Luis Restán. José Luis, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Yo creo, José Luis, no sé si compartes esta impresión, que desde que se asomó al balcón de la Basílica de San Pedro, ese 13 de marzo de 2013, se asomó el recién elegido Papa Francisco, todavía ni siquiera sabíamos su nombre, pidiendo aquello, que recen por mí, dijo, supimos que estábamos ante un Papa diferente.
Bueno, yo lo comparto y no lo comparto, o sea, las dos cosas, es decir, creo que todos los papas son diferentes. Yo, gracias a Dios, he podido vivir muy de cerca ya varios pontificados y varios momentos como aquel que tú recuerdas ahora. Yo estaba en directo transmitiéndolo y fue impresionante, desde luego, por toda la novedad que traía, desde luego que había una gran novedad. Primero, venir del otro lado del mundo, del sur del mundo, de la América de habla hispana, pero es verdad que sus ancestros eran italianos y que era un hijo de inmigrantes, pero evidentemente estábamos ante el primer papa de la historia que venía de América. Esto es un dato, y no es un dato puramente ornamental, sino que ha condicionado para bien, es decir, todos los papas llevan consigo un bagaje, que es el bagaje de su historia, de su experiencia, de la Iglesia en la que han nacido, del tipo de circunstancia histórica en la que han vivido. Y eso marca el pontificado. Y eso en Francisco, evidentemente, era nuevo. Luego has dado un dato que para mí es fundamental: la pertenencia a la Compañía de Jesús. Porque tomó el nombre de Francisco, pero era mucho más jesuita que franciscano, en todos los sentidos. Y yo creo que la genialidad de Francisco y sus formas, las que a algunos encantan y a las que a otros han irritado, tiene mucho que ver con su condición de jesuita, con todo lo que es la disciplina, la seriedad, la implicación, el tipo de consideración de la Iglesia que la Compañía de Jesús, como gran realidad que ha surgido en el surco de la Iglesia, ha tenido. Entonces, claro que Francisco ha sido distinto en muchas cosas, también le ha tocado una época muy particular, como él mismo decía, no una época de cambio, sino un cambio de época. Pero también me acuerdo que cuando llegó Juan Pablo II, vamos, era pero súper distinto a todo lo anterior. Pero no veas de qué manera. O sea, yo me acuerdo también muy bien. Y Benedicto, de otra manera, quizá más discreta.
Más discreto, mucho más discreto.
Pero también era muy distinto a la mayoría. Entonces, todos son distintos. Todos sirven a la misma misión, pero cada uno lo hace con un temperamento propio y también con una historia.
Pero claro, Julio, cuando surge la figura y todos conocimos al Papa Francisco, todo era nuevo. Primero, pues eso, un Papa latinoamericano que hablaba español, jesuita, como estamos recordando ahora, y veníamos que teníamos a otro Papa.
Que estaba vivo.
Sí, esa circunstancia sí es anómala. Pero yo coincido con José Luis. Y erraría quien presentase el pontificado de Francisco como una ruptura con lo anterior. Efectivamente, Francisco es una persona y tiene sus preocupaciones, su temperamento, su carácter, su origen. Y eso lo hace singular. Pero yo enfatizaría, mientras algunos enfatizan su... dimensión, su carácter diferente, enfatizaría su continuidad. Francisco continúa un legado. Lo continúa efectivamente en una época convulsa en la que incluso en el seno de la Iglesia hay tensiones, pues se habla de conservadores y de progresistas, pero Francisco es un papa escrupulosamente ortodoxo. Sus maneras son distintas a las de Benedicto XVI. No compartía quizá las inquietudes intelectuales que tenía Benedicto XVI, pero continúa la labor de Benedicto XVI. Y yo creo que eso es lo mejor que se puede decir de un pontífice, de un santo padre, que ha continuado un legado que le supera y que le superará. Y Francisco ha sido un digno heredero de un legado riquísimo como es el de la Iglesia Católica.
Pues sí, lo comparto totalmente lo que dice Julio. Siempre está este entrelazado de continuidad y renovación en la historia de la Iglesia, ¿verdad? Y es verdad que a veces puede que haya un momento en el que el aspecto de la continuidad sea como más evidente para todo el mundo y otros en el que el aspecto de un cierto giro para profundizar en la verdad del Evangelio, pues se hace más evidente. En Francisco, pues por todo lo que ya hemos dicho, y también por un estilo personal muy, muy particular, que yo estos días, fíjate, pienso mucho que hay mucho de Francisco que se parece a Juan Pablo II, en ese modo, diríamos, franco, inmediato, nada preparado, nada calculado. Por ejemplo,
grandes comunicadores,
de afrontar la relación con la gente, por ejemplo, y de no estar y de no tener inconveniente en romper ciertos esquemas que no pertenecen efectivamente a la estructura esencial de ese legado al que tú te referías, y que efectivamente, si es que ser un papa es ser el garante de la obediencia a ese legado. El papa es el primero que obedece, no tiene que inventar la Iglesia. Ahora, eso sí, el papa tiene que poner su creatividad, su inteligencia, sus dotes, las que el Señor le ha dado y las que la historia le ha pertrechado, pues al servicio de una Iglesia que no es un fósil ni es un mineral, sino que es una realidad viviente que tiene que afrontar problemas completamente nuevos y a una velocidad, a una aceleración que en otros siglos de la historia pues no se daba. Eso sí que es verdad.
Luego también nos ha enseñado Pilar, vamos, brevísimamente, que la relación entre Dios y el mundo no es dilemática. Muchos le han afeado que se haya preocupado, a su juicio, excesivamente por las realidades terrenas, por la inmigración, por el cambio climático,
por las minorías,
por las periferias. Pero es que no podría ser de otra manera. Cuando uno ama a Dios, tiene que amar el mundo. Y no hay otra manera de amar a Dios que amando el mundo. Entonces, ha superado esa idea, para mí, reduccionista de la relación conflictiva entre Dios y las criaturas. Uno solo puede amar a Dios si ama a las criaturas, y si no puede, solo puede amar a las criaturas si ama a Dios. Por lo tanto, esa idea de que el Papa Francisco, cuando hablaba de determinadas realidades políticas, esa idea de que se estaba despreocupando de su tarea de pastor, de su tarea de sumo pontífice, estaba descuidando su relación con Dios, a mí me parece falsa. Me parece falsa. Y creo que la Iglesia, precisamente porque en un tiempo concreto, en una época concreta, debe preocuparse por la realidad de su tiempo. Y si no se preocupa por la realidad de su tiempo, estará desatendiendo una parte fundamental de su misión.
Bueno, totalmente de acuerdo. Estamos hablando de la fe en el Dios que se ha hecho carne. Eso. Y acabamos de celebrar la Pascua, en la que no hablamos de que haya resucitado o que el alma sea inmortal. Hablamos de que resucitaremos, y esa es la promesa de Cristo, con nuestra propia carnalidad, con nuestro propio cuerpo. Por tanto, toda la realidad histórica, la realidad del hombre con sus sufrimientos, con sus esperanzas, con su construcción, con su intento de hacer una convivencia mejor, tienen que ser iluminadas y sostenidas desde la fe, si no la fe se reduce. Uh-huh. Ahora, una cosa que sí que ha criticado Francisco a lo largo de su pontificado con dureza es la ideologización de la fe, tanto por la izquierda como por la derecha, que es poner al servicio de un proyecto ideológico propio la Iglesia o algunos de los valores que la Iglesia anuncia, sacándolos de su contexto. Y eso lo ha criticado a progresistas y conservadores, a diestro y siniestro, sin parar. Lo que pasa es que no siempre se ha escuchado, o cada uno escuchaba solo lo que le daba la gana.
Bueno, vamos recogiendo a lo largo de todo este día tan especial en el que hemos conocido el fallecimiento del Papa Francisco. Vamos escuchando testimonios de quienes le conocieron de cerca, como es el caso de nuestro siguiente invitado, que ha podido tener una relación especial con él. Es el capellán de la cárcel de Navalcarnero en Madrid. Javier Sánchez. Javier, muy buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Javier, tú has tenido varios encuentros con el Papa Francisco en Santa Marta, en la residencia en la que vivía el Papa, pero todo empezó de manera fortuita, ¿no? ¿Cómo comenzaron vuestros contactos?
Bueno, pues fue a través de una carta que yo le escribí, donde le mandaba además un encuentro mío con uno de los chavales preso. Y bueno, pues eso a él le conmovió, porque siempre es... pues él está especialmente preocupado por los presos, sus familias y todo lo que es el mundo penitenciario. Y ahí pues me llamó por teléfono y tuvimos una entrevista. Y ya, pues ha sido luego diferentes encuentros, claro.
Habéis mantenido contacto a través de cartas, sobre todo, ¿no? ¿La última correspondencia que fue hace unos días?
Pues la única correspondencia fue a través del secretario el viernes pasado, el viernes santo, sí.
Y no sé si podemos saber el contenido. ¿Qué os decíais o qué le decías tú en esa carta?
Bueno, la verdad es que en todas las cartas yo le contaba pues cómo íbamos los presos, cómo iba yo, cómo estábamos haciendo, cómo vivíamos un poco. Yo suelo escribir siempre pues encuentros que tenemos con los presos y demás. Habíamos tenido últimamente una convivencia con familiares y fue el último que escribí yo, hace como una semana por ahí. Entonces, en la carta del viernes me decía el secretario que había recibido la carta, que estaba contento, que apoyaba lo que hacíamos. Como siempre él me decía y que rezaba por mí, que también rezara yo por él. Y bueno, pues fue un detalle muy bonito y muy humano, porque me decía que como que se excusaba el Papa de no poderme escribir él, que me escribía el secretario, pero que bueno, que le perdonara. Me pareció un detalle como, te recuerdo con mucha humanidad, lo que ha sido él siempre, ¿no? O sea, un hombre humano, cercano, especial. Yo estaba yendo a la conversación y yo sí difiero, yo creo que no es continuado de los anteriores, ¿eh? O sea, yo no tiene nada que ver con Benedicto, no tiene nada que ver con Pablo II, de punto de vista, ¿no? Y nada que ver, hombre, nada que ver, quizá mucho decir, ¿no? Pero quiero decir que es un papa diferente, es un papa que rompe muchos moldes, rompe de todo, o sea, que papa que ha estado siempre cerca de los más pequeños. A mí me parece conmovedor que el papa, después de estar, o sea, de tener a todo el mundo a sus pies durante 38 días, cuando estaba en el hospital, que el primer gesto que tiene de apoyo es justamente a una señora que está llevando flores. Eso no lo hace nadie. Es decir, un hombre que ha tenido el mundo a sus pies, que ha sido el más poderoso de toda la Tierra, que reconozca no a los grandes, como siempre hacen todos, a los poderosos, a los de arriba, sino que reconoce a esa pobre señora, hombre, eso rompe, eso es diferente a todos los gestos de todos, desde luego, me parece. Y como eso voy a contar un montón de gestos, desde luego.
Porque a través, habéis tenido, mantenido esa correspondencia a través de las cartas, pero también has tenido encuentros con él privados, ¿no? En Santa Marta. ¿Cómo es el Papa en el tú a tú de cerca?
Pues mira, el Papa es especialmente hermano y amigo. Yo desde el primer día que estuve con él, lo que nunca tenía la sensación es que estaba hablando con el Papa. Creo que está hablando con una persona... pues que apoya, que te quiere, que está contigo, que... bueno, un saludo fraternal, o sea, desde el primer momento. Yo recuerdo cuando llegué a la primera vez allá a Santa Marta, a la sala donde nos recibe, pues recuerdo que él estaba de pie, me estaba esperando, me iba a dar la mano, y le dije, mira, a lo mejor es mucho atrevimiento por mi parte, pero la verdad es que yo siempre cuando quiero a una persona le suave un abrazo. ¿Puede? Y me dice, sí, por supuesto, claro que sí, ¿cómo que no? Pues me dio un abrazo. Y a partir de ahí... pues yo creo que empezó toda una relación diferente, sobre todo por eso, porque decir, es que es un hombre humano, cercano, o sea, no es el Papa en el sentido que podemos pensar siempre, ¿no?, del jefe. Yo creo que es un hombre que no solamente ha leído el Evangelio, sino que se lo ha creído y lo ha hecho carne, lo ha hecho vida. Y además a mí me parece que con todo lo que a veces pasa en el Vaticano, es un hombre tremendamente íntegro. O sea, que después de 12 años de pontificado, él siga con esa integridad como persona y como cristiano, creo que dice mucho de él, por supuesto. Vamos a tardar mucho tiempo probablemente encontrar una persona como él, desde luego.
Pues acabamos de hablar con el capellán de la cárcel de Navalcarnero en Madrid, que es Javier Sánchez. Javier, muy amable, gracias por estar también con
Muchas
nosotros.
Gracias.
Muy amable, gracias.
Gracias.
Pues entre los gestos del Papa Francisco hay uno que nunca ha dejado de repetirse, que es su cercanía con los presos, ¿no? Desde que era arzobispo en Buenos Aires, solía visitar cárceles, confesar a los internos y celebrar misa con ellos. Y como Papa, pues ha hecho de la misericordia con los reclusos uno de los signos más potentes de su pontificado. No sé si te sorprendió el Jueves Santo esa visita que hizo José Luis a esa prisión de Regina Celi, que sí es verdad que no pudo hacer el tradicional lavado de pies, como ha hecho en casi todas las Semanas Santas, pues porque estaba convaleciente, pero sí quiso hacer esa visita, no quiso faltar.
No quiso faltar, y es verdad que era una, digamos, una tradición en el mejor sentido de la palabra que el Papa Bergoglio había iniciado ya en su época de arzobispo de Buenos Aires, pero también quiero decir que hay muchos obispos en el mundo que realizan ese gesto, o en Navidad o en Semana Santa, de visitar a los presos. También quiero decir que desde Juan XXIII en adelante, San Juan XXIII en adelante, todos los papas han visitado las cárceles, y es verdad que Francisco lo ha hecho con un estilo propio y seguramente diferente, porque todos son diferentes, pero dentro de un surco que corresponde, además, a las bienaventuranzas y que corresponde a las obras de misericordia que la Iglesia ha cultivado toda la vida. Si Francisco lo que ha hecho es, con su propia genialidad, que la tiene distinta de la de todos los demás, es poner por obra y dar carne a una experiencia que es la de la Iglesia durante todos los siglos. Que habrá momentos en que esa experiencia se pueda, digamos, oscurecer o debilitar en alguno de sus aspectos. Así es siempre, porque la Iglesia es una carne, es una historia que se mueve en el tiempo, pero sostenida por su Señor. Ahora, esto no lo ha tampoco lo ha inventado Francisco. Él le ha dado forma, le ha dado vida, y bendito sea Dios. Y eso nos ha sacudido nuestras conciencias y nos hace entender que eso está en el centro también del anuncio evangélico, pero porque pertenece a lo que es el hondón más profundo de la Iglesia.
Sí, yo a este respecto, vamos, coincido plenamente con José Luis. Y diría que el Papa tiene muy presente que el preso, en este tema concretísimo, el preso, además de culpable, es víctima de un contexto que ha podido influir en él negativamente, víctima de una situación familiar, de una situación social, víctima de un ambiente determinado. Y también es consciente de que el preso, a quien inflige más daño, es a sí mismo. El criminal, quiero decir. Y de ahí la necesidad de brindarle misericordia. Coincido también en que la misericordia ha atravesado la historia de la Iglesia. El Papa Francisco no descubre nada. Quizá sí haya hallado expresiones felices con las que referirse a ella. La Iglesia, el pastor que huele a oveja, o expresiones...
Hospital de campaña,
eso es. Ha hallado expresiones felices para designar esa realidad que es milenaria, que se remonta a tiempos de Jesucristo y que solo cometiendo un acto de injusticia podríamos circunscribir a Francisco.
Recordabas tú antes, nos decías, José Luis, que tú estuviste presente en la elección del Papa Francisco en el año 2013. Cuéntanos, recuerda con nosotros cómo fue ese momento.
Bueno, era un momento en el que la verdad que la Iglesia estaba un poco en shock, porque era por primera vez en muchos siglos sucedía que un Papa reinante, y hablando de integridad después de años en el Vaticano, podíamos hablar de la integridad también de un Papa que estuvo dispuesto a renunciar a todo para marcharse a un rincón, a un jardincito, porque no se veía con fuerzas para llevar a cabo su misión, y prometió su obediencia a quien viniera, fuese quien viniera, pero la Iglesia evidentemente estaba en shock, porque ¿ahora qué? Además, veníamos también previamente del gran pontificado de Juan Pablo II, con todo lo que supuso.
Larguísimo, que, además, casi 27 años.
Larguísimo, oceánico, cósmico.
Con un carisma especial.
Impresionante, lo que pasa es que la memoria es flaca, pero es así. Entonces, realmente fue una gran sorpresa. El nombre, cuando sonó el nombre de Jorge en latín, y todos nos quedamos, estaba acompañado de un grupo de analistas del equipo de la Linterna de la Iglesia, que entonces yo presentaba todas las semanas, y la primera es Jorge. pero ¿quién hay que sea mejor? No, enseguida te vino, porque bueno, son 120, no te vas a saber
claro,
a todos.
Claro, su nombre ya sonó cuando Benedicto XVI también.
Sonó, pero lo hemos sabido uh-huh. después. Bueno, era Bergoglio. Y claro, cuando nos dimos cuenta, las exclamaciones eran diversas y las hemos ya dicho. Pues las novedades eran, primero, un hombre que viene de América, un papa que habla español, un jesuita, primera vez en la historia que un jesuita va a ser papa. Y bueno, ¿qué va a significar esto?
Pues y un hombre sorpresa. Que decide... quedarse a vivir en Santa Marta también.
Eso en ese momento no lo sabíamos, eso fue en los días posteriores, uh-huh. efectivamente. El Papa, a ver, Francisco lo dijo muy claramente, yo no puedo vivir en ese apartamento, no porque sea lujoso, sino porque me volvería loco si estuviera solo. Entonces necesitaba como la fricción, podríamos decir, el roce personal diario de poder comer con uno, con otro, de estar allí, de encontrarse con la gente, porque es verdad que los apartamentos papales son poco funcionales desde ese punto de vista. Bueno, no sé si el próximo que venga querrá seguir eso o querrá volver o inventará otra cosa, porque ese es el tipo de cosas que desde luego cambian y bien está que cambien a lo largo de la historia.
Bueno, cada uno tiene que dejar también su sello y su huella, ¿no?
Pues sí.
Sabemos que bueno, esta tarde a las 8 comienzan ya los rituales, a las 8 se certifica oficialmente la muerte del Papa con la figura del camarlengo, que es fundamental en este periodo de Santa Sede, de sede vacante, que es el periodo que tenemos ya mismo entre la muerte de un papa y la elección del siguiente. Háblanos de la figura del camarlengo, José Luis.
Bueno, el camarlengo, sobre todo, yo creo que lo que es importante comprender es que es una figura, digamos, de ayuda a que la vida en la Santa Sede, en el Vaticano, que al final es una realidad pequeña, pero compleja, donde trabajan muchísimas personas, donde hay muchas responsabilidades y que además tiene una mirada sobre el conjunto de la Iglesia, pues esa vida no se puede detener durante un mes y medio, lo que dure este periodo de sede vacante. Entonces el camarlengo es una especie de administrador, podríamos decir, temporal, de la vida cotidiana, que es mucha vida cotidiana, porque volvemos a lo de la carne, es que hay que comer, hay que organizar, hay que tener horarios, hay que tener reuniones, hay que tomar algunas decisiones, hay que pagar facturas, yo qué sé. Estas cosas, el camarlengo, organizar todo esto y ser una persona de referencia siempre muy en relación con el Colegio de los Cardenales. Y desde luego lo que tiene que quedar claro es que el camarlengo no es una especie de vicepapa ni puede sustituir al Papa en ninguna de sus funciones. Lo que hace es administrar la vida de ese organismo que es la Santa Sede, que está al servicio
y organizar el conclave que comenzará dentro de aproximadamente 2 semanas.
Sí, aproximadamente. A ver si a partir de mañana tenemos más claros los jalones de este periodo, porque
solo sabemos,
todos lo deseamos.
Ese ritual a las 8, certificación del fallecimiento del Papa Francisco, y también sabemos que pasado mañana, es decir, el miércoles por la mañana, no se ha concretado la hora, pero sí que el cuerpo del Papa va a ser trasladado a la Basílica de San Pedro para que se puedan despedir de él todos los fieles.
Esos son los datos que sabemos, lo demás podemos intuir, pero no lo sabemos.
¿Esperáis una despedida multitudinaria?
Sí, hombre, a mí me sorprendería que no lo fuese. Prácticamente todas en el siglo pasado y en este, todas las despedidas de los pontífices han sido multitudinarias. Me extrañaría mucho que no lo fuese, máxime cuando el Papa Francisco ha sido un papa muy popular, que ha congregado multitudes.
Porque yo sí estuve en la de Juan Pablo II, José Luis, no, imagino que también estarías, y aquello fue...
El acabose.
2 millones de personas llegaron a Roma y se tuvo que alargar, de hecho, la Capilla Ardiente, porque se formaban colas, la gente estuvo esperando durante 16, 17 horas para poder acceder a la Basílica de San Pedro y pasar delante del féretro del Papa. No podías hacer nada más. Despedirte, brindar el respeto, y no te daba tiempo ni a una oración, prácticamente, ¿no? Y lo tuvieron que alargar por la cantidad de fieles que llegaron de todas partes del mundo allí a Roma. Este Papa también ha sido un Papa muy querido.
Vamos a ver, yo es que creo que el pueblo sencillo, el pueblo cristiano sencillo, la gente que forma parte de la vida de la Iglesia, que no tiene una contaminación ideológica y por tanto no hace contraposiciones absurdas, entiende siempre dice el Papa es el Papa. El Papa es el Papa. Es por otra parte, una figura que inspira, junto con el con la devoción y la obediencia que le es debida en lo que le es debida, un afecto y una gratitud enorme, porque ha asumido sobre sus espaldas un encargo que, si se piensa, es verdaderamente increíble, desproporcionado. Solamente es comprensible si lo sostiene aquel que le llama, que es Jesucristo. Sin eso, es imposible, y ya lo vimos con la figura del primer papa, que fue Pedro, que a la primera de cambio ya estaba cantando la Traviata antes de que el gallo cantara. Es decir, y yo creo que la gente entiende, dice, pero qué gratitud hay que tener a este hombre que ha dedicado su vida. O sea, Francisco no ha vuelto a Argentina, por ejemplo. Francisco no ha vuelto a Argentina, de eso daría para hablar mucho, pero el desgarro también que supone aceptar eso con tu propia historia y decir, no, yo estoy totalmente dedicado ahora al servicio del pueblo de Dios en este lugar que no es a lo mejor el que más me gustaba, yo creo que Roma no era el lugar que más le gustaba a Bergoglio del mundo, sometiéndome a un montón de cosas que no son las que yo elegiría, como también Pedro tuvo que someterse a un montón de cosas que no es la que él elegiría. Entonces la gente tiene devoción, tiene agradecimiento y quiere decir y quiere despedir al Papa. Entonces yo en ese sentido espero, deseo y espero, y creo que vamos a contemplarlo, un homenaje de gratitud sencilla a un hombre que se ha dedicado absolutamente, que se ha vaciado absolutamente en su testimonio de qué. Pues de que Cristo es la respuesta a lo que los hombres de todas las épocas ansiamos, deseamos, y que vive en este lugar que se llama Iglesia, que está lleno de dificultades, de aspectos negativos, pero a través de los cuales se manifiesta con una potencia increíble esta novedad de Cristo.
Es que creo que lo que dice José Luis es fundamental, porque en esta época concretísima, hemos convivido con papas que han concebido el poder más que como un privilegio, como un servicio, incluso como una cruz. Y digo cruz porque es el término adecuado, como una exigencia de entrega, de oblación, de abnegación absoluta, de entrega a sus fieles y en último término a Cristo.
Pues seguimos hablando enseguida con José Luis Restán y con Julio Llorente en esta programación especial de COPE dedicada al fallecimiento del Papa Francisco. Una pausa y continuamos.
Tenemos noticia de última hora. El Papa Francisco ha muerto. Tenemos un comunicado del Vaticano.
Con profundo dolor debo anunciarle la muerte del nuestro Santo Padre Francesco.
Es increíble como ayer el Papa deseaba despedirse, deseaba estar con la gente.
Monseñor Luis Argüello.
El Papa muere el día de la resurrección.
Es algo bello que la última presencia del Papa haya estado ligada al hecho más central de la vida cristiana, que es el anuncio de la resurrección.
Quiero saludar a Monseñor Francisco César García Magán.
Una mañana de tristeza por la sorpresa de la noticia inesperada.
Sigue en COPE y en COPE.es la última hora del fallecimiento del Papa Francisco.
Traiciones, amor e intriga. Una serie llena de emoción que te va a llevar.
Para emocionante, el seguro de coche de Línea Directa. Y es que, según la consultora Intelliens, es uno de los mejor valorados en España. ¿Cómo lo oyes?
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Cuando abres un vino, ¿qué es mejor? ¿Saberlo todo o querer saber más? Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores.
Esta Semana Santa, como EVEGO, puedes hacer esa escapadita y seguir ahorrando.
O sea, que si me cruzo el país entero para cenar pulpo en un hotel lujoso, ¿ahorro?
Sí, porque como EVEGO y sus marcas colaboradoras, ahorras hasta 400 euros al año en tus repostajes. Válido en estaciones Cepsa y Moeve. Consulta condiciones en moeve.es.
Este verano voy al campamento digital, ¿eh?
¡Campamento digital!
Sí, voy a aprender lo último en tecnología. ¡Y es gratis!
Fundación Fiebre Voluntarios organiza este verano campamento digital en tu localidad. Apunta gratis a tus hijos en campamentodigital.org. ¡Corre! Se acaban las plazas. ¡Es gratis! Con el apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia y financiado por la Unión Europea Next Generation.
Oye, tengo la sensación de que es muy fácil forzar la puerta de mi piso. ¿Qué puedo hacer?
Pues instalarte la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente, porque refuerza la protección de tu puerta con su cilindro de alta seguridad.
Ah, así es más difícil que entren, ¿no?
Claro, pero lo más importante es que recibiremos la alerta y podremos avisar a la policía de inmediato en caso de intrusión.
Alarma conectada.
afectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, instalando tu alarma, la cerradura inteligente es gratis. Llama al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano, de verdad. Bébete el arte de Balduero.
¿Solo? ¿En casa? ¿En plena adolescencia?
Aceptar que tu hijo se hace mayor es ser valiente. Disfrútalo.
¿Servicio de habitaciones? Desayuno premium para dos.
En Allianz Hogar gestionamos tus reparaciones urgentes en menos de 3 horas. Visita allianz.es o llama al 986-9999. Allianz. Y a vivir.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals muy útil para tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 10 de mayo. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.800 euros todo el confort en térmico y eléctrico. Consíguelo en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Gol, gol, 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 gol! ¡Esto es el Betis!
¡Gol de la Real! ¡Golazo espectacular!
¡Balón que queda muerto a Modric! ¡Qué golazo!
Uno de los mejores goles de la carrera de Modric.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
El adiós al Papa Francisco.
La última hora en COPE.
Siguen las reacciones a la muerte del Papa Francisco este lunes de Pascua a las 7:35 de la mañana en su residencia de Santa Marta. Fallecía el Papa. Reacciones que traspasan fronteras, por ejemplo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que acaba de expresar sus condolencias al catolicismo. Silvia Martínez, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes, Pilar. En respuesta a una pregunta de nuestro corresponsal, David Alandete, ha recordado el trabajo del pontífice. Ha dicho textualmente: los católicos siempre han estado conmigo, me apoyaron durante la elección y es un honor contar con ese respaldo. Siento mucho lo que están viviendo porque amaban al Papa. Fue un buen hombre, trabajó duro, amaba el mundo. Ha recordado que las banderas de todo el país ondean a media asta durante 4 días en honor a Francisco, y sobre posibles candidatos estadounidenses a futuros papas, Trump ha dicho que respeta la transparencia del proceso y que todos le parecen buenos perfiles. Y aquí en La Tarde hemos charlado con Javier Sánchez, es capellán de la cárcel de Navalcarnero.
Pues mira, el Papa es especialmente hermano y amigo. Yo desde el primer día que estuve con él, lo que nunca tenía la sensación es que estaba hablando con el Papa. Creo que está hablando con una persona que apoya, que te quiere, que está contigo, que con un saludo fraternal, o sea, desde el primer momento. Yo recuerdo cuando llegué a la primera vez allá a Santa Marta, pues a la sala donde nos recibe, pues recuerdo que él estaba de pie, me estaba esperando, me iba a dar la mano y le dije: mira, a lo mejor es mucho atrevimiento por mi parte, pero la verdad es que yo siempre cuando quiero a una persona le suave un abrazo. ¿Puede? Me dice: sí, sí, por supuesto, claro que sí, ¿cómo que no? Pues me dio un abrazo.
Javier conoce bien al Papa, como ha narrado aquí en La Tarde, pues ha tenido varios encuentros con él en Santa Marta. Además, se escribían cartas. La última, Pilar, fue el pasado Viernes Santo.
Gracias, Silvia.
Hasta ahora. Estamos ya en las 5:34 de la tarde. Continuamos aquí en La Tarde de COPE, dentro de esta programación especial que hemos conocido
esta mañana la noticia del fallecimiento del Papa Francisco, pues estamos íntegramente dedicando a conocer testimonios de personas que estuvieron cerca de él, a conocer también pues qué va a pasar a partir de ahora. Por cierto, estoy charlando en este tramo de la tarde con Julio Llorente y también con José Luis Restán. ¿Os ha sorprendido la noticia, José Luis, esta mañana? Porque ayer sí es verdad que le vimos al Papa, o Julio, le vimos en esos actos del Domingo de Resurrección, en esa bendición Urbi et Orbi, no pudo pronunciar esas palabras, pero bueno, la bendición sí que la impartió él, el mensaje lo leyó un ayudante, y luego esa vuelta que se dio en el Papamóvil, ¿no?, por la Plaza de San Pedro.
A mí me ha sorprendido, vamos, es cuando me he enterado por Twitter, y no esperaba leer lo que he leído. De todos modos, creo que el común de los católicos ha vivido este tiempo con tribulación, pero con un pozo de confianza, sabiendo que ocurriese lo que ocurriese, iba a prevalecer la voluntad de Dios y que la muerte no tiene su última palabra. Luego, después de la sorpresa, he sentido una desconcertante o misteriosa alegría. Es muy bello morir en un lunes de Pascua, morir un día en el que la muerte ya está vencida, de hecho. Y no sé, le he visto ahí su punto poético, su punto de belleza a esta noticia. Es como si el Papa hubiese pugnado con la muerte y hubiese salido finalmente victorioso.
Pues es verdad, yo soy sorpresa desde luego, porque si nos atenemos a la información estricta que se estaba trasladando, la impresión que teníamos todos los que seguimos esta información más de cerca es que el periodo de convalecencia iba razonablemente bien, aunque lento.
Lento, pero bien,
efectivamente.
Porque
eso sí que se veía, que los progresos de los que hablaban los médicos pues eran progresos pues moderados, podríamos decir. Yo sí confieso que cuando contemplé al Papa en la transmisión que hicimos nosotros en 13, por ejemplo, algún primer plano muy de cerca, de perfil, me sorprendió la rigidez de su gestualidad, porque era un hombre que gesticulaba mucho, que con la cara lo decía todo.
Lo
mismo, cuando estaba enfadado, que cuando estaba risueño, que cuando estaba encantado. O sea, lo decía todo. Y era una expresión de gran rigidez. Lógicamente lo atribuí pues a toda la medicación que seguramente lleva, corticoides, etcétera, y a su propio proceso, ¿no? Pero bueno, como estoy de acuerdo con Julio en que tiene un punto de providencial, porque las últimas palabras que nos ha dejado, aunque no las pusiera voz él, hablaban de esta victoria de la vida sobre la muerte, que es el gran don que Cristo con su muerte y resurrección nos ha regalado a toda la humanidad y del cual los cristianos somos testigos primeros. Entonces, esto último que ha dicho el Papa, diciendo pase lo que pase, sea la oscuridad que sea, el dolor que sea, la angustia que sea, no tiene la última palabra, él lo ha vivido hasta el final. Y en esta muerte que se produce el día de Pascua, pues hay un desgarro, porque toda muerte conlleva un desgarro, pero es un desgarro dentro de una grandísima esperanza y dentro de un agradecimiento enorme por lo que ha sido su vida, claro.
Permitirme que hablemos a continuación con el arzobispo de Barcelona y también cardenal, con Juan José Omella. Don Juan José, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo ha recibido usted la noticia de la muerte del Papa Francisco?
Pues realmente como sorpresa, gran sorpresa. Yo esta mañana, lunes de Pascua, aquí en Cataluña es fiesta, como bien saben ustedes, y con los obispos auxiliares y mi secretario habíamos decidido ir a hacer un tiempo de descanso después de la Cuaresma, la Semana Santa. Hay una casa de ejercicios ahí en Francia, cerquita, y en el camino, antes de llegar a Gerona, recibo la noticia sorpresiva que nos ha dejado petrificados la muerte del Papa, cuando nosotros lo habíamos visto ayer, que salía y que poco a poco, como decía ahora muy bien también José Luis Restán, mi buen amigo, decía que se le veía la rigidez, que se le veía la dificultad de hablar, el movimiento de brazos, pero se veía que cada día se acercaba a la Plaza de San Pedro o se acercaba a la Basílica, y decía, bueno, pues este hombre poco a poco, como buen jesuita y como hombre tenaz, superará la enfermedad, pero no ha sido así. El Señor se lo ha llevado en un día tan hermoso, dentro del dolor, pero también proclamamos el aleluya, la vida que sigue, la vida que brota del sepulcro, con lo cual es un día de, para mí, de agridulce, diríamos. Por una parte, la alegría de la Pascua y por otra parte el dolor de haber perdido una persona tan querida como era el Papa Francisco para nosotros, ¿verdad?, los creyentes, y también mucha gente que no era creyente pero que lo admiraba y lo seguía.
Un Papa además, don Juan José, incansable, porque estuvo trabajando hasta ayer mismo, que recibió en audiencia privada al vicepresidente de los Estados Unidos. Decía usted esta mañana que el Papa ha muerto con las botas puestas.
Pues la verdad es esa, porque yo, cuando empezó el año jubilar de este que estamos celebrando, sobre la esperanza, convocado por el Papa, y vi la agenda, y que empezaba el hombre a seguir y a recibir a todos los peregrinos, iba, quería presidir todos los actos, digo, pero este hombre con 88 años va a poder llevar este ritmo. Y la enfermedad se lo llevó al hospital Gemelli, pero se veía que sufría porque quería aparecer y estar presente. Era un hombre de contacto, un hombre cercano, y ciertamente, y esta es la expresión, ha muerto con las botas puestas. Es decir, ha sido el pastor que no abandona las ovejas hasta el final, como Jesucristo. Con las botas puestas subió al Calvario, sin poder arrastrar la cruz, pero la llevó hasta el final. Es admirable. Y es una llamada para nosotros también, que a veces somos un poco quejicas en esta sociedad de hoy, tan, diría yo, tan de algodón, ¿verdad?, que tenemos que llevar muchas veces todos nosotros tantas cruces, y hay algunas que son mucho más pesadas que las que nos toca a cada uno de nosotros.
¿Qué legado? Sí, le quería preguntar, ¿qué legado deja en su opinión el Papa Francisco?
Pues mire, yo sí, a bote pronto, porque claro, hay que hacerlo con más detenimiento, son las horas previas, los periodistas nos llaman a todas horas casi, y nos dejan reflexionar.
Pero... que somos muy pesados, ya nos conoce.
Bueno, pero también yo diría que son tenaces, más que pesados, ya está. La encíclica programática que él nos escribió cuando lo hicieron Papa fue Evangelium Gaudium, Evangelii Gaudium. Es decir, el gozo del Evangelio. Y donde nos dice, nosotros tenemos que predicar a tiempo y a destiempo el gozo de la buena noticia de Jesús. En la familia, en el ministerio sacerdotal, en las profesiones las que tenemos cada uno. Porque somos todos bautizados y todos hemos sido enviados por el Señor a anunciar la buena nueva. ¿Cómo? ¿Y de qué manera? Con el Evangelio, digo, con la alegría y con el servicio. Y sobre todo el servicio a los más sencillos y a los más pobres. Y esto sería el legado que Él nos ha dado. Anunciar el Evangelio, ser apóstoles con gozo, con alegría y con los hechos, que es el servicio, la atención a los más pobres. Y de hecho Él empezó yendo a Lampedusa, donde rezó por todos los inmigrantes, que en el deseo de salir de la pobreza, de la miseria y de las guerras en África o en otros países, cruzaban el Mediterráneo y morían en el intento. Y él decía, con estos hay que estar cerca, hay que ayudarles, porque todos hemos sido peregrinos en el mundo, todos hemos sido emigrantes en el mundo, tenemos que acoger a los más pobres. Y otra cosa, y él, en lugar de ir a estos grandes países de tradición católica, como podría ser España, Argentina, Francia, Inglaterra, cualquier, él ha querido ir a donde nadie iba, donde nunca habíamos pensado en esa gente. Por ejemplo, pues cuando se fue allá a Mongolia, ¿quién no había pensado en Mongolia, las piedras aquellas del desierto? O se fue a la República Centroafricana, que todavía estaban en guerra. Es decir, siempre ha ido, y ahora estaba deseando poder ir un día a Canarias. A mí me parece que nos ha enseñado a mirar el mundo desde los pobres y para los pobres.
Desde luego, ese viaje a Lampedusa que citaba fue muy simbólico, ¿no? Y cambió probablemente la mirada sobre la migración, ese viaje que hizo, su primer viaje, en cuanto fue elegido Papa, a la isla italiana de Lampedusa. Estamos hablando con Juan José Omella, arzobispo de Barcelona y también cardenal. Monseñor, ¿tiene la maleta hecha ya para irse a Roma?
Pues la tengo que preparar, sí, porque la tenía preparada para ir a los ejercicios estos, donde le he dicho, a la casa de ejercicios, 2 o 3 días, pero ahora la tengo que cambiar para ir a Roma. Pero bueno, para mañana, sí.
¿Cuándo se marcha para allá?
Pues mañana, sí, mañana por la tarde.
Mañana. Y a partir de este momento, ¿cuál es la agenda que tiene un cardenal en Roma?
Pues de momento, rezar. que eso nos viene bien a todos. Rezar por el Papa, que lo espero que también lo necesite, porque él era frágil y lo decía siempre, recen por mí, se despedía, pero recen a favor. Qué bonito, ¿verdad? Y yo rezar por ustedes. Pues nosotros vamos a hacer eso, yo voy a hacer eso. Y luego allí pues ya nos dirán, porque yo la verdad es que no nací cardenal y no he estado en ningún cónclave, con lo cual no sé lo que hay que hacer. Sé que tengo que ir a votar, como voy a la conferencia episcopal cuando hay que elegir al presidente de la conferencia episcopal o algún otro cargo que hacemos, pero hoy, pues eso, a ver qué hay que hacer. Y para eso necesito la oración y necesito hablar también con los otros cardenales, cómo lo veis, qué tenemos que hacer, cómo hay que hacerlo, ese intercambio, quién sería el mejor cardenal que podría sustituir al Papa en este momento de la historia, con este legado que nos ha dejado el Papa.
Bueno,
en este
usted
momento,
puede ser uno de los sustitutos.
No, bueno, uno de los votantes soy yo, sí, claro, evidentemente. El elegible, pues eso, desde luego, ni cabe en mi cabeza, pero bueno, nosotros vamos a votar, punto. No voy a hacer campaña de mía, no. Y desde luego no me voy a votar a mí mismo, eso.
Lo tiene claro, ¿no?
Se está riendo también este José Luis Arreta,
sí,
¿no?
Sí.
Ya me oye, don Juan José.
Su risa, querido José Luis.
Bueno, qué momentos vamos a vivir. Y yo creo que lo que nos ha dicho ahora es precioso, que realmente la primera tarea que tiene un cardenal ante una responsabilidad tan desproporcionada como esta es rezar. Es lo primero. Y luego poner en comunión con los demás hermanos pues las preocupaciones, las esperanzas, también los retos, también los fracasos que experimentamos en el día a día en toda la Iglesia de Dios, para poder después decidir qué es lo mejor, que siempre será al final un hombre necesitado también del sostén de toda la Iglesia y por supuesto de la gracia de Dios, porque sin eso no sé dónde vamos.
Así es. Y esta mañana yo estaba pensando, cuando los periodistas te hacen tantas preguntas, y yo estoy pensando en este momento que nos toca vivir, estaba pensando en ese pasaje del Evangelio tan bonito, que alguna vez lo he comentado también en el Consejo de Cardenales, hablando con el Papa, que a él también le gustaba mucho ese pasaje, como nos gusta a tantos, ¿verdad? Y usted, don José Luis Restán, también lo ha comentado alguna vez. La barca de Pedro, zarandeada por las olas, ¿verdad? La barca de Pedro es frágil. Somos todos los cristianos, la familia cristiana, zarandeada por las persecuciones, por las guerras, por los sufrimientos de tanta gente, zarandeada por el mal que nos viene de dentro y de fuera, porque somos todos pecadores. Pero esa barca donde a veces nos asustamos y Jesús que les dice a los apóstoles cuando lo despiertan, pero que nos vamos a hundir, y le dice, qué poca fe tenéis, ¿por qué dudáis? No estoy yo con vosotros. Llegaremos a buen puerto. Y así fue. Decía un cura aquí después del concilio, que había mucho movimiento también de momentos difíciles, de la aplicación del momento de las normas del concilio, etcétera, de los documentos. Había un sacerdote aquí, ya murió, en Barcelona, que les decía, mirad, no os preocupéis, la barca de Pedro no se hundirá, llegará a buen puerto. Ahora bien, os aseguro que vayan mareados, llegaremos todos.
Las palabras de Juan José Omella,
la pura verdad,
arzobispo de Barcelona.
Qué bonito es eso. Sí, no nos quita las dificultades, pero nos da la paz de saber que llegaremos, y esa confianza es lo que nos hace vivir, como decía el Papa, con alegría. Yo cuántas veces le preguntaba al Papa, pero ¿no ve usted cuántos le critican? Y a veces dentro de la Iglesia, algunos cardenales, algunos obispos, y le decía, yo decía, ¿y usted? Y me decía él, yo rezo por ellos y vivo en paz porque estamos conducidos por el Señor. Rezo por quienes me critican. Qué bonito. Porque en el fondo, y permítanme que acabe, la última encíclica que nos ha dejado el Papa, Dilexit nos. Sin el amor no hay ni Iglesia, ni hay fe, ni hay civilización, ni hay estados. Solo el amor salvará al mundo. Solo el amor, el trabajo por los demás, el trabajo en comunión y el trabajo por los más pobres, como Jesús nos dijo en el capítulo 25 de San Mateo, en el servicio de los más pobres, a mí me servís y a mí me encontráis. Donde hay amor, está Dios y habrá salvación.
Pues don Juan José Omella, arzobispo de Barcelona y también cardenal, que como nos ha contado, mañana se marcha ya a Roma. Monseñor, gracias por atendernos y que vaya todo bien. Buen viaje.
Pues muchas gracias y seguimos unidos en esa oración por la Iglesia y por el Papa y por los más pobres. Muchísimas gracias.
Gracias, muy amable. Qué responsabilidad la que tienen ahora los cardenales, ¿eh, José Luis?
Hombre, grande, pero fundamentalmente es una responsabilidad que no es como la que tiene el presidente de una empresa, que tiene que tener claros todos los números y todos los balances. Es sobre todo, yo creo, una disponibilidad, una apertura de corazón, no pretender como realizar un proyecto ideológico, no, la Iglesia tiene que ir por aquí, no, tiene que, sino escuchar, ver, y por eso es muy importante lo que nos ha dicho el cardenal Omeya, de que ahora tienen que hablar entre ellos, porque lo que pasa en África no es igual que lo que pasa en Extremo Oriente, ni lo que pasa en América Latina, ni lo que pasa en Nueva York o en Francia. Entonces se tienen que escuchar.
Hay mucho debate.
También debate, pero incluso antes que el debate, sentir la preocupación, el deseo, cómo llevar a Cristo, cuando con toda esta historia de la sinodalidad, del sínodo le preguntaban al Papa, pero si la tarea es cómo llevamos a Cristo hoy a un mundo que en grandes franjas lo desconoce y en otras no lo quiere oír, no lo quiere recibir. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? ¿Para qué estamos? ¿Para qué existe la Iglesia? Si no es para eso. Entonces, esta es la responsabilidad que tienen estos pobres hombres, diría yo, pobres hombres, llamados a tomar esta decisión en nombre de lo que Dios quiera. Es verdad que la designación de un Papa no la hace el Espíritu Santo lanzando un rayo desde el cielo. La hace a través de la mediación de hombres como estos, que bueno... Y a mí me ha encantado ver la sencillez y la claridad con la que el cardenal Omeya lo ha descrito.
Y el sentido del humor también,
sí,
que
bueno,
tiene siempre.
Esa la tiene.
Eso viene ya de serie.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues estamos hablando de lo que va a pasar en Roma en los próximos días con ese conclave que todavía en este momento no sabemos cuándo va a tener lugar, cuándo se va a celebrar, pero calculamos que aproximadamente será dentro de 15 días allí. En el Vaticano, en la Plaza de San Pedro, que es el centro neurálgico de los católicos en Roma. Y otro punto, que por cierto, la Plaza de San Pedro, estoy viendo imágenes a lo largo de la tarde y bueno, es que está llena de gente que va allí a rezar, que va a orar, a mostrar también su respeto. Sí que estos días, a medida, pues a partir del miércoles, cuando se lleve allí el cuerpo del Papa Francisco a la Basílica de San Pedro, pues va a estar repleta de peregrinos. Como los peregrinos que llegan también a Santiago, me parece que podemos hablar con nuestro compañero, con Íñigo Landa. Íñigo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola Pilar, hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Estás en la Plaza del Obradoiro?
Pues estoy llegando, pero estoy viendo que se está marchando todo el mundo y es que, oh sorpresa, ha empezado a llover.
Qué raro, en Galicia lloviendo, ¿no?
La verdad es que nos habíamos librado hoy durante todo el día, pero ahora se ha cerrado. Hemos vivido una jornada muy intensa en estos alrededores de la catedral y en la Plaza del Obradoiro, sobre todo a primera hora de la mañana, cuando llegaban los peregrinos, llegaban los grupos de turistas, pues a eso de las 10:15, 10:30, y éramos nosotros los medios de comunicación. A mí me ha pasado con un par de grupos quienes hemos dado la noticia, con lo cual se quedaban muy sorprendidos de que hubiese ocurrido esa noticia justo en el día, por ejemplo, en el que muchos de esos peregrinos habían acabado ese camino a Santiago. Y claro, nos decían que no iban a olvidar nunca este lunes de Pascua.
Esta fecha, ya... claro.
Claro, sí. Espera un momentito, que estoy llegando a la plaza y voy a coger un poco de resuello.
Pareces la un plaza... peregrino más, Íñigo, ¿eh?
Sí,
ahí caminando.
Es lo que tiene el caminar, y además con el cuento encima, ya sabes lo que es esto. La plaza se empieza a vaciar, después de haber estado llena todo el día, ¿eh? Y hay imágenes que por momento nos han dejado, pues, un día con mucho turismo, con mucho visitante, con un número importantísimo de peregrinos que están llegando estos días. En algunos de estos días de Semana Santa han superado los 2.000 cada día, que son cifras casi que antes solo se veían en los meses de verano, pero que ahora también se producen. Y claro, eso ha hecho que haya habido un ambientazo enorme en esta plaza. Todo esto unido además con el ambiente especial que han dado las enormes campanas de esta catedral, que han estado resonando durante todo el día con toque manual de campanas para recordar la figura del Papa Francisco, para recordar el duelo y para hacer a todos también partícipes de la noticia que se había producido. Pero, a lo dicho, la lluvia llega, la lluvia manda aquí mucho y la lluvia está haciendo pues que de los centenares de personas que había hace aproximadamente media hora en esta plaza, pues apenas queden unas docenas ahora mismo. Casi hay más resguardados debajo de los arquillos del edificio del Ayuntamiento del Pazo de Rasoy que en la propia plaza.
Pues gracias por hacernos también esa fotografía desde Santiago, nuestro compañero Íñigo Landa. Íñigo, gracias.
Un abrazo para todos.
Antes de despedir este bloque, porque enseguida actualizamos toda la información aquí en COPE, José Luis, Julio, os quiero preguntar por vuestra imagen, la imagen que os quedáis del pontificado de 12 años del Papa Francisco.
Vaya, qué difícil. Pues mira, me ha estado rondando durante todo el día una imagen que quizás vaya a pillar por sorpresa. Cuando ahora estamos en Año Santo, el Año Santo de la Esperanza, hubo otro Año Santo que convocó el Papa, el de la Misericordia, y el Papa no quiso abrir la Puerta Santa de ese año en Roma, como es lo natural y lo habitual, y lo preceptivo, sino lo quiso abrir en la Catedral de Bangui, que es la capital de la República Centroafricana, donde hay un gran obispo español, Juan José Aguirre, que ha estado hace poco con nosotros. Quiso abrir esa Puerta Santa. Era un país en guerra. Era un lugar donde la Iglesia había protegido a los musulmanes de ser asesinados, porque al mismo tiempo la gente se quería tomar la revancha porque habían llegado milicias yihadistas que habían asesinado a mansalva. Y el Papa quiso estar allí y realizar este gesto de abrir una Puerta Santa en Bangui, una ciudad de la que casi nadie sabe cómo ubicarla en el mapa. Me quedo con esa imagen que dice mucho de este Papa llegado del sur del mundo para sostener la vida de la Iglesia.
Yo me quedo brevísimamente con la imagen que nos dejó el 27 de marzo de 2020, rezando a solas en la Plaza de San Pedro bajo una lluvia torrencial en plena pandemia, rezando por los enfermos, por los muertos, por los atribulados, por los que vivían, pasaban ese confinamiento en soledad con esa imagen.
Pues Julio Llorente, muchísimas gracias por acompañarnos, y José Luis Restán, lo mismo, gracias a los dos.
Gracias.
Seguimos en la tarde de COPE.
Papa Francesco, comunicato della sala stampa del Vaticano.
Sigue en COPE y en COPE.es la última hora del fallecimiento del Papa Francisco.
Con la entrada ella sola no va a poder. Habrá que ayudarle. ¿Y seguro que está sin amueblas? Mi hija no duerme en el suelo.
Cariño.
¿Qué?
La niña que está andando.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que los planes de pensiones de Mapfre se ocupen de tu futuro con la única gestión que se adapta a ti. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre.
En NH Collection Hotels and Resorts celebramos una década de lo extraordinario. Millones de estancias inolvidables, momentos únicos, lugares singulares. Y aún nos queda mucho por vivir juntos. Descubra más en nhcollection.com. Feel the extraordinary.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Soy Dani de Carglass. Como especialistas en lunas, sabemos que un impacto en el parabrisas puede suponer mucho papeleo. Por eso, gestionamos los trámites con tu seguro por ti. Pide cita directamente en Carglass y elige entre más de 200 talleres en España.
Carglass cambia, Carglass repara.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas.
¿Qué es la vida sin ti?
Mañana martes, en la tarde, tienes una cita con el espacio de Fundación La Caixa. Te contaremos todas las iniciativas de la Fundación en los ámbitos social, cultural, de educación e investigación y salud. Un momento de radio para vivirlo aquí, en la tarde, y con Fundación La Caixa.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Cómo me gustan las frutas y verduras de Aldi!
Y a mí, Al, son las más baratas.
Creo que también les gustamos a ellas, Di.
¿Por?
Mira qué rojo se ha puesto ese tomate.
¡Ay!
Ahorra con el medio kilo de fresas.
A solo 1,69, un 26% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
El Machu Picchu, testimonio de la grandeza arquitectónica inca. Pero yo haría unos bancos de piedra y mortero de cal que quedarían de lujo, vamos.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y ahora en el nuevo Club Pro del Leroy Merlin tendrás asesoramiento profesional, precios pro
y 10 euros por cada 350 de compra. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
La prioridad es las personas. Tú tienes que estar en los momentos en los que la gente te necesita.
La mayor red de profesionales.
Saber cómo dormimos hoy, con el frío que hace.
El mejor servicio.
Nuestro negocio es de lo que comemos.
Quien acude cuando una persona necesita ayuda es otra persona.
Buenas noches.
En el momento de la verdad, qué seguro de hogar elegirías. Mafre.
Arranca tu preparación para el verano con HSN. Hasta el 27 de abril, hazte con fórmulas únicas HSN con extractos naturales de plantas para apoyar la pérdida de grasa, diuréticas o bloqueadores, con hasta un 50% de descuento. Compra en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy vamos a recorrer España en busca de respuestas.
Entra ya en cope.es.
Son las 6, las 5 en Canarias.